Señores, señores, lo habíamos anunciado más temprano, está con nosotros, debemos presentarte como la inspectora, ¿no? Porque sos
sí,
inspectora de secundaria, Celsa Puente, es exdirectora del Consejo de Educación Secundaria, ahora fuera de la investidura te podemos tutear sin problemas.
No, igual antes también, Javier.
Es verdad.
Fui muy acartonada, la verdad que sí. Además... De verdad que tener o no tener ese cargo no me cambió, no me cambió a mí como persona. La verdad que en eso me siento bien tranquila, yo siempre fui Celsa, soy Celsa. Esté donde esté, voy a ser siempre Celsa.
Decime de dónde venís en este momento, cuando son las 4:08.
Sos pícaro, ¿eh? Y bueno, vengo de la casa de Suárez, de entregar el informe de los 4 años de gestión. Aproveché. Me tentó tu invitación y dije, bueno, ya hago toda la vuelta completa. La verdad es que desde hace un mes, el 16 de abril, fue el día que presenté la renuncia. Estuve trabajando en un informe que recogiera fidedignamente los logros, porque creo que hay una responsabilidad, hay que dar cuenta de una responsabilidad, pero también hay que dar cuenta de un trabajo que llevó adelante un equipo durante estos 4 años que estuve al frente de secundaria. Creo que es un acto de justicia y de responsabilidad hacerlo. Me dio bastante trabajo porque tuve que sintetizar en un documento que tuviera una extensión razonable para que el que lo vean diga, no, esto es, no lo puedo leer. Logré hacer un documento de unas 40 páginas, en un lenguaje que creo que es bastante accesible. Para que el presidente conozca de primera mano qué hicimos durante estos 4 años allí y también aquellos que lo deseen, porque ahora, después que se lo entregue al presidente, por supuesto que voy a librar copias a otras autoridades, pero ya me siento en condiciones de poder darlo a conocer. Y bueno, el que lo quiera puede contactarme a través de las redes sociales o mandarme un mail a celsapuente, así como suena, @gmail.com, que le mando el archivo para que lo conozca.
¿Por qué sentiste la necesidad de darle cuenta antes que nada y primero al presidente de la República?
Bueno, primero porque el cargo que yo tuve tiene una asignación directa, ¿verdad? No, es decir, formalmente es una asignación del CODICEN, así lo dice la norma. Pero todos somos grandes y sabemos que es un cargo de confianza,
sin duda,
¿verdad? Es un cargo que se relaciona con la mirada que el presidente tiene. En su tiempo la tuvo el presidente Mujica, porque yo empecé en el año 2014, fue el último año del gobierno de Mujica. Y esa mirada la mantuvo Tabaré Vázquez. Y me parece que es de orden decirle directamente al presidente, incluso porque no sé qué versiones le han llegado, ¿verdad? Señor presidente, estoy tranquila. Esto es lo que logramos hacer. Yo me comprometí a unas cosas y esto es lo que logré hacer de lo que me comprometí. Y creo que es un deber y también es un derecho que tengo de mostrarle en forma clara y sincera, pero además es un acto de responsabilidad de verdad. Hay mucha gente que trabajó mucho, por suerte muchos siguen trabajando en secundaria, donde se armó un equipo estupendo. La gente dejó el alma para cambiar muchas cosas y lo logramos.
¿Sentís que no tuviste la posibilidad de transmitir a la opinión pública esos logros? ¿Que cuando se informó de tu renuncia por parte de las autoridades de la ANEP, no se informó justamente de lo que se había logrado en estos años de gestión?
Es que no se informa de los logros. Primero porque secundaria es una institución que dentro de la ANEP ha sido seleccionada para ser la madre de todas las desgracias. Creo que es una estrategia, yo esto ya alguna vez lo expliqué, creo que es una estrategia porque es bastante redituable concentrar en una solo de los subsistemas todos los males, distrae con respecto a todos los otros.
¿Pero quién fija esa estrategia? ¿De quién es esa estrategia?
Bueno, no sé, pero yo te digo que es, porque si tú haces un análisis comparativo de la difusión que tiene un hecho que ocurre en secundaria en cualquier liceo o en las propias oficinas centrales, en tanto una decisión, a lo que ocurre en cualquier otro de los subsistemas, en cualquiera de los otros tres, y es notoriamente diferente la repercusión que tiene. E incluso porque a nivel público, cuando las cosas son buenas, son de educación media, y cuando son malas, son de secundaria, aunque no sean de secundaria. Por eso me habrás visto mil veces poner en el Twitter, estimados periodistas, cuando hablamos de educación media, hablamos de los dos subsistemas y de la educación privada también, porque educación media es eso.
Es todo.
Cuando hablamos de secundaria, hablamos solo
del Consejo de Educación Secundaria y Liceos Públicos.
Exacto, ¿verdad? Porque no puede ser que secundaria sea sinónimo de todo, pero siempre asociada con lo malo. Me parece que, bueno, primero es una incorrección conceptual grave. Segundo, me genera mucho dolor. Yo quiero mucho a secundaria. Los liceos son preciosas expresiones democráticas que el Uruguay tiene, que no siempre valora. Y creo que además hay gente que realmente, la mayoría, trabaja muy bien. Creo que hay un discurso público que está cooptado por el fatalismo, por lo negativo, por mostrar todo lo que no. Y elimina, digamos, los logros y a su vez desestimula a la gente, porque si tú estás trabajando, ¿no? Lo haces con entusiasmo, con dedicación profesional, planificás, tenés seriedad en el cumplimiento y la implementación, y todo lo que te llega siempre es negativo, por muy optimista que seas, y te lo dice una gran optimista, ¿está? Hay un punto en el que sentís un desgano, un cansancio. Entonces, creo que el Uruguay tiene que revisar esas formas de circulación del discurso, porque de verdad son negativas y hacen daño y empañan realidades.
Pero, por ejemplo, cuando uno ha hablado con analistas vinculados al tema de la educación y plantea distintos aspectos de distintos ámbitos de la educación, y se remite a investigación en las pruebas PISA o u otras, y se dice, bueno, pero los números demuestran que los problemas están en educación media o secundaria. A esta altura tampoco no puedo ser tan preciso.
Bien. En educación media.
Entonces porque... ahí ya tenés una primera distinción, es decir, las evaluaciones apuntan a que allí hay una luz amarilla a atender.
Sí, y se está atendiendo. Y también el monitor educativo, que secundaria lo tiene y está hecho con un nivel profesional destacado, con mucha precisión, publicado en la página de ANEP, desde hace 2 años creado por nuestro propio Departamento de Estadística, que logramos fundarlo, da cuenta de las debilidades y da cuenta de los aciertos. Nosotros venimos con un ritmo sostenido, modesto y moderado, pero sostenido, de mejora en la promoción. De eso nunca se habla, nunca. Nosotros venimos con un aumento de la matrícula. En el año 2016, secundaria creció en 6.000 estudiantes, aun cuando las cohortes de estudiantes que ingresan son menores, y de eso nunca se habla. Porque además otras autoridades de la educación tienen sus ojos puestos en otros subsistemas. Entonces yo tengo un compañero que es muy gracioso y que dice algo muy interesante. Nosotros plantamos árboles y nos dicen que tenemos fosforitos. Los demás tienen fosforitos y dicen que tienen un bosque. Y es así, y no es por victimizarse. Yo no ocupo el lugar de víctima, no me interesa ese lugar, no lo quiero evitar. Pero me parece que realmente hay que cambiar muchas miradas. Yo estoy muy de acuerdo en que hay muchas cosas para mejorar, pero también estoy muy de acuerdo en que han habido aciertos de los que casi no se habla. La extensión del tiempo pedagógico es un acierto fuerte, muy fuerte, que ha mejorado la retención de los estudiantes, ha impactado en los aprendizajes en general. Ha mejorado la convivencia en los centros educativos, abriendo esos espacios tan distintos a los curriculares. Yo siento hablar muy poco, y cuando siento hablar, los que hablan a veces hablan con una condición fundacional, como si no hubiera ya 42 liceos que lo están haciendo, y otros tantos que no están formalmente incluidos en esos 42, pero cuyos directores y directoras se las han ingeniado para abrir espacios adicionales porque saben que por ahí hay un camino para recorrer.
Es mucho de este país eso de que uno llega a un lugar y cree que todo empieza con él.
Bueno, Jaime, entonces hay que...
Eso es así en muchos ámbitos.
Hay que revisarlo, ¿no? Eso. Porque el mundo no empieza cuando uno llega. El mundo ya venía funcionando. Está muy bien tener una vocación instituyente, cambiar, ser transformador, pero hay unos residuos de algo que viene existiendo que hay que considerar para valorar los aciertos y fortalecerlos y para transformar lo que no funciona bien. Pero las cosas hay que capitalizarlas, porque si no estamos perdidos. Damos 3 pasos para adelante, 5 para atrás, 3 para y así nunca logramos avanzar.
¿Cómo te llevaste con el sindicato o los sindicatos?
Bueno, últimamente bien. La verdad que nosotros logramos construir un vínculo respetuoso, que en principio esa era mi obsesión. Cuando nosotros empezamos a tener los intercambios formales, después que yo asumí la dirección general, el vínculo fue difícil. Ustedes lo saben bien, los periodistas lo saben bien. Fue difícil e irrespetuoso por momentos, ¿eh? Desencadenó dinámicas que yo creo que no son propias de educadores. Los educadores estamos dando mensajes siempre con nuestra palabra, con nuestra acción, con nuestro hacer.
Dentro y fuera de los salones de clase.
Exacto. No es posible hablarle a los jóvenes de convivencia, cooperación, encuentro desde lo humano y mostrar que con el colega las diferencias se solucionan tratando de talarlo. Ahora, lo bueno es que en la mirada de los 4 años... hemos logrado encontrarnos en instancias muy respetuosas, donde teníamos un montón de diferencias, pero también logramos algunos acuerdos, y las diferencias las pudimos expresar igualmente en términos respetuosos, en términos incluso hasta de posibilidades de algún punto de encuentro. Hay algunas diferencias que son insalvables, que tienen que ver con algunas miradas, las miradas del mundo, las miradas profesionales. Yo creo que secundaria tiene una especificidad, en el informe lo digo. Yo traté de hacer una gestión desde el paradigma de los derechos humanos, cuidando mucho garantizar el derecho a la educación de todas y todos los jóvenes. Nuestra fuerza de gobierno tiene una decisión inapelable con respecto a la capacidad distributiva del saber y de las condiciones de humanización. Y naturalmente eso no genera un desconocimiento de lo que son los derechos laborales, pero hay una tensión interesante a resolver allí. Uh-huh. Y bueno, yo estuve dispuesta a encararla, la encaré. Cuando yo tomé secundaria tengo la sensación de que algunos actores creían que era solo un espacio de trabajo y no podían vislumbrar que secundaria tiene una misión social que es fundamental y que se relaciona con esta capacidad distributiva para que todos los uruguayos y las uruguayas tengan posibilidades de construir un proyecto de vida digno. Y creo que con los años fuimos, de alguna manera, abordando esa tensión de un modo, bueno, no sé si llamarlo aceptable, pero por lo menos respetuoso.
La sensación de afuera es que había tensión entre autoridades y trabajadores y docentes, con los sindicatos, las movilizaciones, los paros por distintos motivos, quedado siempre, bueno, hubo de hecho un momento de la gestión en la cual el gobierno declaró la esencialidad de la educación, es decir, hubo momentos críticos realmente. Y entonces la sensación que le queda a la gente y a los padres y a los alumnos es el tema de pérdidas de días, de horas de clase, la no recuperación, esa sensación. Y después uno lee los números de deserción o los niveles de medición de la calidad de la educación y dice, bueno, obviamente hay problemas que pueden llegar a explicar estos resultados.
Bueno, a ver, la verdad es que yo lo he dicho 1000 veces, yo acepto, valoro, considero que es bueno que los trabajadores hagan sus reclamos. No creo que sea bueno ni que paren ni que ocupen en forma recurrente como está ocurriendo. Como de hecho, viene ocurriéndose. Y de hecho sigue ocurriendo. Venía ocurriendo cuando yo asumí. Tratamos de que disminuyera, la verdad que hicimos muchísimos esfuerzos. Hay una cosa que la gente tiene que saber, que a veces se genera una situación en una institución puntual, uno construye respuestas para esa situación y no logra diluir la medida, aunque demos respuesta a todo. Entonces también esa lógica es muy desestimulante, ¿verdad? Uh-huh. No porque uno trabaje solo para dar respuesta a las demandas puntuales, que quede claro, no quiero que se malinterprete, pero sí me parece totalmente inaceptable que si tú y yo tenemos un vínculo de carácter laboral y tú me estás solicitando tener 3 hojas y yo te consigo 2 hojas y media...
No voy, no voy a mantener la misma medida, claro. Cuando...
Y aún cuando te consiga las 3, tú mantienes la misma medida. Entonces yo creo que ahí se desvirtúa el vínculo laboral. Se desvirtúa hasta la medida de lucha. También quiero decirle a la gente que me escucha que está probado que en la mayoría de los liceos, cuando hay una convocatoria a una medida como un paro, la verdad es que los profesores van. Lo que no van son los alumnos. Los alumnos tienen que ir al liceo, el liceo está abierto y van a tener la mayoría de sus clases. Yo tengo una hipótesis inquietante, sé que esto puede caer muy mal, pero lo voy a decir igual porque lo siento, de que muchas veces las ocupaciones se producen para enmascarar realmente el déficit importante de acatamiento a los paros que existen. Y la ocupación es una medida que se desgastó, ¿verdad? Que se produce con 3 o 4 personas, que son las que se mantienen a lo largo del día, si es que llegan a cumplir el día, porque a veces lo que importa es que la prensa lo levante y después de eso ya listo, ¿verdad? Y que es una cosa que me da mucha pena, porque es la irrupción de una dinámica que los que somos educadores sabemos que es clave, sobre todo para los chiquilines más vulnerados. Los chiquilines más vulnerados que tienen escaso estímulo para ir a clase, si permanentemente ven bloqueada esa continuidad en el encuentro con el adulto, empiezan a sentir un desestímulo fuerte. Con esto no estoy achacando la responsabilidad de la desvinculación al sindicato, que quede claro, uh-huh. ¿No? Que quede claro, porque yo sé que después estas cosas se recortan y terminan desfiguradas. Estoy haciendo un análisis y generando algunas hipótesis que me inquietan, que me preocuparon y me siguen preocupando porque yo...
De hecho, después de aquella movilización, de aquella paralización de la esencialidad, recuerdo haber entrevistado a creo que fue Wilson Neto, y él mismo reconoció que que en esa paralización, con todo lo que se perdió de clases, se perdieron miles de alumnos que desertaron del sistema educativo.
Porque el problema es ese, el desestímulo que le llega a los jóvenes.
Porque además a veces es muy difícil de recuperar.
Son más difíciles de recuperar. La verdad es que hay una porción de jóvenes con los que hay que trabajar mucho desde el punto de vista afectivo, uh-huh. ¿No? Desde lo que es el reconocimiento, la identificación, la palabra del adulto que los está acompañando, que está presente desde el afecto. Si eso empieza a interrumpirse, ese joven que ya no tiene estímulo desde su hogar, que vive en un hogar donde no hay una valoración por la educación, ese que alguna vez lo fuimos a buscar para convencerlo de que viniera, y sí, va a tener una tendencia a irse y hacer otras cosas que a ir al liceo y encontrarse con una frustración, ¿verdad?
Una más. Porque en general viene bastante complicado.
Una más.
Complicado.
Yo igual quiero decir que creo que se está haciendo un trabajo formidable con respecto a la recuperación de una buena porción de jóvenes, que en algunos centros se ve con más fuerza porque el equipo está más decidido a enfrentarse con ese obstáculo y a destruirlo, digamos, uh-huh. a convocar a los jóvenes, a hacer una oferta que sea tentadora, a dar respuesta, porque no quisiera que la gente quedara con una sensación pesimista de mi parte, al contrario, yo valoro mucho el trabajo que los profesores y los directores están haciendo. Me preocupa que a veces el discurso público esté cooptado por muy poquitas voces que no representan la realidad de lo que ocurre en los centros educativos.
¿Estuvo bien tomada la esencialidad, la decisión de...?
No, yo no la probé para nada. No, uno no puede ponerle un revólver al pecho a un profesor, para que vaya a dar clase.
¿Y cuál es la solución después de tanto tiempo?
Y bueno, hay que trabajar desde otros lugares que permitan incidir con mayor fuerza. Yo creo que hay que buscar la forma de que todas las voces se escuchen, de que la participación sea más plena. Hay espacios que están realmente monopolizados por muy pocas personas.
¿Esa decisión fue del presidente, del CODICEN, de la ministra? ¿De quién fue esa decisión?
Yo la verdad es que desconozco, porque a mí simplemente se me comunicó. No, yo no tuve oportunidad de opinar tampoco con respecto a eso. Sinceramente, cómo ocurrió en sus aspectos más íntimos, no lo sé.
Estamos conversando con la profesora Celsa Puente, exdirectora del Consejo de Educación Secundaria. Hacemos la pausa y seguimos aquí en Sarandí.